Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí y me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Como siempre, como cada semana, trayéndoles información útil y orientación responsable sobre sus casos de migración y mucho, mucho más. En esta ocasión tenemos un programa especial pregrabado, así que no estaremos por este momento tomando sus llamadas en vivo o sus comentarios por redes sociales, pero la próxima semana regresamos en vivo, en directo, con su programa Bienvenidos a América. Y como saben, ya que estemos en vivo, las líneas para llamarnos son las de siempre, de confianza, en el 1-800-248-3232. Y por supuesto también en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y en esta ocasión es un honor, es un orgullo presentar con ustedes a la abogada Delaina Contreras, que nos acompaña desde San Diego, California. Bienvenida a Bienvenidos a América, abogada.
Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí en tu programa y darnos la oportunidad de dar la información a tu público, que es muy importante, sobre el tema de inmigración.
El honor es nuestra, abogada, de verdad, le agradecemos muchísimo. Sabemos que ustedes hacen siempre este servicio comunitario y nos encanta poder platicar y conversar con abogados migratorios de otras partes, de otras zonas de los Estados Unidos. Y bueno, como decía, este es un programa especial, abogada. Lamentablemente, pues no estaremos tomando las preguntas en vivo, siempre interesantes, de nuestro auditorio. Pero bueno, estaremos de alguna manera repasando algunos de los temas y las preguntas más frecuentes, más comunes, que obviamente le interesan muchísimo a nuestra comunidad. Así que como estamos aquí en tranquilidad, en confianza, platicando, bueno, tómese el tiempo que sea necesario y empezamos, si le parece.
Sí, bueno, empezamos.
Primera pregunta muy común, abogada, aquí en Bienvenidos a América. ¿Cuál es el trámite para traer a un familiar a los Estados Unidos y qué personas son elegibles para realizar ese trámite?
Sí, mira, José, como dijiste, sí, esa es una de las preguntas más comunes. Y la respuesta depende mucho de diferentes factores. Okay. Esos factores pueden ser qué tipo de visa uno quiere pedir, si uno está pidiendo una estancia permanente, una residencia permanente aquí en los Estados Unidos para el familiar, o si está pidiendo una visa más temporal, nomás para que el familiar venga de vacaciones, ¿verdad? También va a depender mucho en el estatus migratorio de la persona que está haciendo la solicitud de la visa. Y especialmente el vínculo familiar que existe.
Es decir, ¿es más fácil traer a un familiar, ya sea de manera temporal, quizá para una visita estacional o una visita permanente, si soy ciudadano en respecto de si soy residente legal permanente?
Mira, el proceso va a ser básicamente igual, pero si uno va a estar pidiendo la estancia temporal, entonces va a ser un poquito más rápido. Si uno quiere pedir la residencia permanente aquí, entonces el proceso va a ser un poquito más largo. Pero mira, si un ciudadano quiere solicitar la residencia permanente, entonces él pide la visa aquí en los Estados Unidos. Y después, ya cuando se acepta la visa, entonces se manda al consulado del país de origen. Y después se hacen todos los trámites allá. Si hay entrevistas o exámenes médicos, etcétera. Pero si, mira, la única diferencia va a ser que si un ciudadano americano quiere pedir para un familiar, él va a poder pedir a sus papás, va a poder pedir una visa para sus hermanos, para sus hijos menores o hijos mayores de 21 años solteros, a su esposo o esposa. Si es un residente permanente, va a poder pedir al mismo grupo de familiares, menos a los hijos mayores de edad y a los hermanos.
Ah, una precisión muy importante, que por cierto, abogada, leí hace unos días un estudio muy interesante del Instituto de Política Migratoria, donde trabaja ahora Doris Meissner, usted la recordará como la comisionada del ya desaparecido INS, que entonces le conocía como la migra, donde decía que en algunas categorías para atraer a familiares, por ejemplo, de mexicanos, a mexicanos aquí a los Estados Unidos, que fuera un hijo casado mayor de edad, podía demorar hasta 157 años. No estoy bromeando, lo dice un estudio académico. ¿Por qué esta situación de tiempos tan prolongados para nosotros los mexicanos?
Mira, esa es muy buena pregunta. La respuesta es la respuesta básica es que somos muchos mexicanos que quieren venir aquí a los Estados Unidos. Entonces, nomás hay cierto número de visas que se dan cada año dependiendo del país. Entonces, por ejemplo, a México nomás nos dan, por decir, 1,000 visas el año. A Japón le van a dar unas 10,000 cosas. Y así es la diferencia. Y los mexicanos somos muchos, queremos venir y entonces el proceso se va a tardar porque nomás van a admitir a esos 1,000 cada año.
Claro, ahora entiendo yo, y hay que ser justos, que a los mexicanos esas a los que se nos da el mayor número absoluto de visas, pero proporcionalmente en relación del universo de personas que lo estamos pidiendo y de acuerdo con el Departamento de Estado en este momento, o hasta noviembre de 2020 que se hizo el último corte de caja, había 1.2 millones de mexicanos que querían emigrar legalmente a los Estados Unidos. O sea que a ese ritmo, abogada, van a pasar décadas para que se pueda desahogar ese rezago.
Bueno, esperemos que con la nueva administración del presidente Biden se va a pasar nueva legislación que va a favorecer más la migración, especialmente para los mexicanos. Ahorita estamos muy necesitados de una solución permanente a este problema, porque como has dicho, 1.2 millones de mexicanos quieren venir y a ese paso o del último estudio van a pasar 120 años para poder tramitar la visa. Y eso realmente no es algo que podemos sostener.
Efectivamente, bueno, la buena noticia es que por lo menos ya pusieron la pelota a rodar en la cancha del Congreso de los Estados Unidos, donde se está promoviendo la Ley de Ciudadanía 2021, que apoya el presidente Biden, apoya en el Senado el senador Juan Menéndez y otros demócratas, en la Cámara Baja Linda Sánchez, representante de California, donde obviamente buscan que haya una ruta para legalizar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados. Yo esperaría, abogada, que estas personas que ya llevan varios años, muchas de ellas en esa línea, tratando de emigrar legalmente, pues obviamente van a tener, esperemos, algún tipo de prioridad para que se desahogue ese rezago y bueno, entonces empiecen los procesos, porque lo contrario va a demorar mucho. También tenemos en la Cámara de Representantes que ya se aprobó la ley para dar alivio a los soñadores, nuestros dreamers, y para modernizar a trabajadores agrícolas tan importantes ahorita en tiempos de la pandemia, abogada.
Sí, efectivamente, ya ha empezado el proceso a cambiar un poquito más, especialmente por lo menos la actitud con esta nueva administración, y han empezado a cambiar las pólizas otra vez para los Dreamers. Y sí, efectivamente, cuando se van a procesar todas las visas y todo, se va a priorizar. Sí, priorizar a los que ya estaban en línea antes. También depende mucho en la categoría de la visa que uno está pidiendo. Entonces, como se dijo, mire, si uno es hijo o esposa, se va a tramitar un poquito más rápido que si uno está pidiendo la solicitud para un hermano o un cuñado.
Muy bien, es un buen dato. Ahora, por si fuera poco, sabemos que la pandemia del COVID-19 lamentablemente pues ha trastocado muchos aspectos de nuestra vida. A nosotros, a la comunidad latina, nos ha golpeado desproporcionalmente, tanto en términos de salud como en términos económicos, pero también ha trastocado la operación de los consulados de Estados Unidos en el extranjero. En México, por ejemplo, que hay bastantes, estuvieron cerrados por mucho tiempo, ahora están reabriendo. ¿Hasta qué punto esta circunstancia, abogada, está haciendo que estos procesos que de por sí ya demoraban meses y años, ahora estén todavía más rezagados?
Sí, mira, desafortunadamente la pandemia paró todo por completo, puso todo en pausa y por aproximadamente un año. Entonces, antes de la pandemia, como has dicho, antes había una espera de, pues, decimos, de 10 a 12 meses. Ahora con la pandemia estamos viendo a la espera, bueno, está estimada porque no se sabe, no se puede saber realmente hasta que se esté procesando, pero se estima que la espera puede ser de 18 a 24 meses, ya estando toda la aplicación en el consulado del país de origen, en México, en Centroamérica. Esperemos que se esté procesando entre 18 y 24 meses. Mira, puede ser, ¿no? Pero nosotros aquí en Bankers Hill Law Firm, les queremos dar una expectativa re real a nuestros clientes, para que estén preparados de todo el proceso.
Sí, es muy importante que haya una expectativa muy realista, porque sí, los tiempos se están prolongando demasiado con esta pandemia. Y bueno, hay que tener, como siempre, en el sistema migratorio de Estados Unidos, lo que hace falta es paciencia, paciencia y más paciencia, abogada. Estamos en Bienvenidos a América.
Exactamente.
Está con nosotros la abogada Delaina Contreras desde San Diego. Me da muchísimo gusto que esté en este programa. Recuerden, amigas, amigos, este es un programa especial de Bienvenidos a América, pregrabado. No estamos tomando en esta ocasión sus llamadas en vivo o sus comentarios, pero regresamos la próxima semana, ya saben, a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, jueves, para este programa en vivo y en directo y para responder a todas sus preguntas migratorias en vivo y en directo. Abogada Delaina Contreras, le voy a pedir que por favor comparta con nosotros su número telefónico y otros datos, por favor.
Sí, muchas gracias. Aquí vengo desde Bankers Hill Law Firm. Tenemos 29 años de experiencia. Nos pueden encontrar en nuestra página de internet en www.b.bhllaw.com. Y nos pueden llamar directamente al 850-25-0. 00.
Muy bien,
También,
tenemos un sitio de
disculpen,
internet en pantalla. Adelante, abogado.
sí, también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram. Estamos ahí como Bankers Hill Law Firm.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a repetir el teléfono y el sitio de internet y lo vamos a poner en pantalla a lo largo del programa. Y bueno, como decíamos, como no estamos tomando sus llamadas en vivo, en esta ocasión vamos a estar haciéndole a la abogada algunas de las preguntas más frecuentes, más comunes y por lo tanto de más interés para nuestra audiencia. Bueno, nos preguntan, abogada, él quiere casarse con una persona, con una joven que vive fuera de los Estados Unidos. ¿Cuál es el proceso para traerla como inmigrante aquí a los Estados Unidos? Está relacionada con lo primero.
Sí, muy buena pregunta, José. Si un ciudadano desea casarse con una persona que vive fuera del país, entonces podría solicitar una visa K1 o típicamente llamada como visa de prometidos. El proceso es muy similar al que describí anterior, pero en este caso, el solicitante tendría que demostrar que hay una intención concreta para casarse entre 90 días después de que se da la visa. Okay. Uno tendría que demostrar como que ya tienen la fecha y que esa fecha se comunicó a sus familias o si tienen el lugar de la boda, otros otras cosas concretas de la boda ya se han realizado. Pero también tienen que ser un poquito flexible por si no se les dan la visa, ¿verdad? Entonces, este es un permiso que no es para las personas que simplemente están pensando en casarse. Tiene que ser más concreto. Pero que también quiero mencionar que los novios se tienen que haber visto en persona en los últimos 2 años. Entonces, así que sí, esta es una relación, un noviazgo de internet o de redes sociales y no se han conocido en persona, esto no va a funcionar. Y entonces es mejor buscar otra solución para poder traer a la esposa, al esposo, después de haberse casado.
Ah, muy interesante. Tengo varias preguntas, abogada, me quedaron varias dudas. Usted mencionó un detalle importante al inicio de su respuesta. Si eres ciudadano y los que son residentes legales permanentes, ¿no tienen ahí algo para su corazoncito?
Sí, pero no van a poder transmitir la visa de prometidos. Van a tener que buscar cómo casarse en el país de origen de la novia, del novio, o van a tener que buscar otra visa para traer a la prometida, al prometido al país, y haciendo una más temporal y después se casan aquí y después pueden hacer el ajuste de estatus después de ser casados.
O sea, que vamos a suponer, yo soy residente legal permanente y me enamoré perdidamente de una chica cuando fui a mis vacaciones a México. ¿Qué pasa si esta chica pide una visa de turista para ir a Disney World y resulta que pues al mes de estar aquí se quiere casar con esta persona? ¿Es válido o se puede pensar que es de alguna manera algo fraudulento?
Mira, todos los casos son diferentes y se tienen que evaluar. Por eso es muy importante que contacten a abogados, así como nosotros aquí en Bankers Hill Law Firm, que tenemos más de 29 años de experiencia. La respuesta es no queremos hacer ningún fraude al gobierno porque eso también va a ser un problema grandísimo. Pero uno puede contactarse con un abogado y a ver cuáles son las otras opciones para alguien que no puede obtener la visa de prometidos.
Absolutamente, porque además entiendo que una especie de matrimonio fraudulento, digamos que arreglado para permitir que una persona ingrese a los Estados Unidos sin que haya verdaderamente un enamoramiento, ¿no? Amor entre esas personas es penado de una manera severa aquí en Estados Unidos, ¿es correcto?
Eso es muy correcto y también por eso cuando se hacen las entrevistas, cuando se hace la solicitud para la visa, el gobierno va buscar y entrevistar no nomás a la pareja, pero también puede entrevistar a los familiares, a los amigos, para ver si realmente hay esa relación amorosa. Y también por eso es muy importante que tengan planes concretos para casarse, ya tengan una intención más y no también decir, bueno, estoy enamorado, quizás nos casemos, pero yo quiero que venga primero, convivimos y después decidimos. Pero ya estando aquí, pues ya uno se puede ir por su lado y eso no es eso no va a funcionar. Tiene que ser algo que una relación comprobable.
Y en ese caso, esta relación, digamos que se materializa, sí se conocieron, hay fotos, la familia corrobora que están enamorados, etcétera. ¿Qué pasa si al año de que estaban juntos se separan? La persona que fue traída por el novio, digamos que en este caso sea un hombre y una mujer, que sea traída por el novio a Estados Unidos, ¿puede regularizar su situación o se considera también que ahí hay que esperar algún plazo de tiempo para hacerlo?
Igual, todos los casos son diferentes. Eso también va a depender en por qué la relación no funcionó. Y igual les recomiendo asesorarse de un abogado especializado en la inmigración.
Perfecto. Bueno, hablando de ese tema, abogada, si gusta, por favor, compartir su número telefónico y sitio de internet.
Sí, otra vez nos pueden encontrar en la página de internet www.bhlflaw.com y nos pueden llamar al 800-502-5000.
Perfecto. Bueno, y a propósito de la época del verano, abogada, nos preguntan si ya se regularizó la emisión de visas de turista en los consulados de Estados Unidos en México.
Mira, o sea, ya sí han empezado, pero el proceso está rezagado y va a tomar tiempo para que se tramiten otra vez al nivel antes de la pandemia, porque la pandemia puso todo en pausa.
Ah, muy bien, parte normal. De hecho, la siguiente pregunta es un poquito, también tiene que ver con los tiempos y esta situación. ¿Cuánto se está demorando la regularización para obtener una green card, la tarjeta de residente legal permanente en este momento?
Mira, es imposible decir cuánto es la demora, porque antes de la pandemia también no se podía calcular, nomás había, no sabíamos hasta que ya se tramitaban y decíamos, ok, bueno, una persona que puso su solicitud tal fecha tomó tantos años, entonces ya se estimaba. Es imposible, pero como dije, mira, la pandemia pausó todo por un año, entonces los casos se han retrasado. También eso va a ser diferente en el tipo de visas que uno está pidiendo. Entonces, todo depende de varios factores. Y otra vez, les recomiendo llamar a un abogado especializado en inmigración que va a poder evaluar su caso y darles una respuesta más concreta.
Exacto, para tener una expectativa realista, porque la realidad es que todo está demorando, no solamente en esos trámites y en todo. Y pues no sé si valga la pena utilizar las demoras como pretexto para no regularizar la situación de una persona, porque igual está tomando mucho tiempo todo, abogada.
Sí, mira, lo más pronto que uno tramite su visas, lo más pronto que va a agarrar la visa. Si uno se está esperando a que el paso de las visas se transmitan al mismo paso de antes de la pandemia, lo único que va a pasar es que de todos modos uno se va a formar al fin de la línea, ¿verdad? Van a empezar con las solicitudes que estaban solicitadas antes de la pandemia, y durante la pandemia lo que pasó es que el público no paró de pedir las visas. Lo único que paró fue que pararon de transmitir las visas. Entonces, esa línea se alargó más. Entonces, yo recomiendo que contacten a un abogado y emiten sus visas lo más pronto que se pueda.
O sea, abogada, si le entiendo bien, es que los oficiales de migración seguían procesando, digamos, detrás de las cortinas, tras bambalinas, las visas y las regularizaciones, ajustes de estatus, independientemente que no se estaban llevando a cabo las citas y las huellas, etcétera.
No necesariamente. Lo que quiero decir es que los abogados han seguido aplicando por las visas.
Ah, okay.
Y ya después los oficiales, depende en el lugar, en el país, cómo estaba la situación con la pandemia. Algunos a lo mejor sí estaban transmitiendo la aplicación y no necesariamente dando las entrevistas y cosas así, pero...
Muy bien. Se nos acabó el tiempo, abogada. Ahorita continuamos con esa respuesta en el siguiente bloque porque nos tenemos que ir a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. No se vaya.
Actualidades.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable. ¿Cuánto tiempo dura la protección de la vacuna contra el COVID-19? Los expertos están aprendiendo más acerca de la inmunidad natural y la inmunidad que producen las vacunas contra el COVID. Gracias a las investigaciones actuales, sabemos que la opción más segura es vacunarse, porque las vacunas autorizadas por la FDA previenen casi el 100% de hospitalizaciones o muerte por COVID. Si usted está completamente vacunado, puede reanudar actividades sin usar mascarillas o mantener una distancia física, excepto donde se requiera por regulaciones locales, y necesita seguir las directrices de su lugar de trabajo y negocios locales. Si viaja, todavía necesita usar mascarilla en aviones, autobuses, trenes y otros transportes públicos.
Para más información, visite vacunas.gov. Juntos, sí podemos.
Actualidades.
¿Eres joven y sano y crees que no necesitas la vacuna contra el COVID? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud.
Los jóvenes se enferman con el COVID, se pueden enfermar, y algunos en realidad se enferman gravemente y pueden morir. Pero es verdad que la gran mayoría no tienen un caso de clínico muy severo. Pero sin embargo, cuando uno se infecta con una infección respiratoria como el COVID, puede ser también transmitir la infección a sus seres queridos. Y sus seres queridos quieren decir sus abuelos, que sí tienen más probabilidad de fallecer por culpa del COVID, o sus padres, o sus amigos.
Ya lo escuchaste, más vale prevenir que lamentar. Vacúnate cuanto antes. Hazlo por ti y por tus seres queridos. Vacunarse es más fácil ahora que nunca y sin costo. Juntos sí podemos. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov.
Actualidades.
¿Tienes dudas sobre si son seguras y efectivas las vacunas contra el COVID? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud.
Esta vacuna se aprobó después de dos estudios clínicos rigurosos con 70.000 personas. La mitad recibieron la vacuna activa y la mitad recibió un placebo. Y después de cierto tiempo se vio que los casos clínicos, la gente que se enfermó con síntomas respiratorios consistentes con el COVID y comprobados, fueron reducidos en un 95% y las muertes fueron eliminadas prácticamente en el grupo que recibió la vacuna activa. Entonces estamos viendo un efecto, un beneficio de la vacuna extraordinario.
Vacunarse con confianza es más fácil ahora que nunca. Juntos sí podemos. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov.
Mi esposa me está llamando.
¡Juan! ¡No contestes ese teléfono!
¿Qué?
¡Ay! ¿De qué hablas, Carlos?
Trabajamos esta mañana en lugares donde se usaron pesticidas. Acuérdate que nunca debes agarrar el celular sin antes lavarte.
¡Las manos! ¡Es verdad!
Más vale prevenir que lamentar. Ahora es mi esposa. Parece que se ponen de acuerdo. A ver quién se lava primero las manos.
Si trabajas en el campo, no olvides que los residuos de pesticidas se pueden pegar a las manos aunque no los veas ni los huelas. Por eso siempre debes lavarte las manos antes de usar el teléfono celular.
En caso de un accidente grave o emergencia, busca inmediatamente asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222. 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
¡Apúrate! ¡Se nos hace tarde para el trabajo!
¿Y eso? No sabía que te gustaban los jeans deshilachados.
Uy, mi Juan, si son la última moda. Y entre más desgarrados, mejor.
Pues serán el último grito de la moda. Pero no podemos usar pantalones desgarrados los días que aplicamos los pesticidas o cuando trabajamos en lugares donde se han usado.
Tienes razón. ¿Tienes unos pantalones que me prestes?
Imposible que seamos de la misma talla. Yo estoy flaco. Vamos a tu casa por unos jeans sin agujeros.
Si trabajas en el campo, protege tu cuerpo de los residuos de pesticidas. Usa camisas de manga larga y pantalones largos, no desgarrados cuando trabajes. Además, usa zapatos, calcetines y un sombrero o pañuelo. Llama al Centro Nacional de Información sobre Pesticidas al 1-800-858-7378. 1-800-858-7378 para información sobre pesticidas o para reportar un problema. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de la redhispana.com.
Y ya estamos en Bienvenidos a América, su programa migratorio, y en esta ocasión se trata de un programa especial pregrabado. No estamos tomando por el momento sus llamadas telefónicas en vivo al aire ni sus comentarios a través de redes sociales, pero la próxima semana regresamos en vivo y en directo. Recuerden que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del este, 11 del Pacífico, y se transmite también en vivo por nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y como siempre, la próxima semana pueden llamarnos al número de siempre de confianza, el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y me da muchísimo gusto estar aquí en este programa desde San Diego, California, con la abogada migratoria Delaina Contreras. Gracias por estar aquí, abogada.
Mucho gusto. Muchas gracias a usted.
Bueno, pues estamos conversando de las preguntas más comunes, más frecuentes, de mayor interés para nuestra audiencia. Y uno de los temas, pues obviamente, que ha surgido a raíz de esta pandemia es que todo está demorando más tiempo. Los consulados estuvieron cerrados por mucho tiempo, están reabriendo, pero gradualmente. Hay un rezago, los abogados siguen haciendo aplicaciones, abogada, y eso puede desanimar a cualquiera de tratar de hacer un trámite de regularización, de estatus, de ciudadanía. ¿Cuál es la recomendación para nuestro público?
Yo les recomiendo que contacten a abogados especializados con experiencia en migración, así como nosotros aquí en Bankers Hill Law Firm, que le podemos quitar mucho de ese estrés. Nosotros nos encargamos de todos los trámites y en poniendo su aplicación. Lo más pronto que se solicite la aplicación, el más rápido que se va a hacer se va a transmitir la visa.
Y para que tengan una expectativa realista de cuánto tiempo toma, porque yo recuerdo, abogada, que antes, por ejemplo, el Green Card tomaba 5 meses, ¿no? Luego que 10 meses. Luego por ahí oí que hay gente que no, que 12 meses y algunos 20 meses. Vaya, de verdad que sí, las cosas están cambiando, pero eso no quiere decir que nosotros no recomendemos, como siempre, que si ya es elegible hacerse el residente legal permanente, lo haga. Y si ya es residente legal permanente y ya puede ser elegible para ser ciudadano, se naturalice. Es una protección, un blindaje contra las deportaciones, le permite votar, etcétera. Así que es bien importante completar todo ese proceso para gozar de plenos derechos aquí en los Estados Unidos. Bueno, abogada, usted está en la frontera, en San Diego, que si mal no recuerdo es el cruce fronterizo más transitado del mundo, allá en la garita de San Isidro. Y sabemos que en los últimos meses ha habido gran atención nacional e internacional, lógica y correcta, a la emergencia humanitaria en la frontera. Están llegando muchísimas familias, la mayoría vienen de Centroamérica, de los países del llamado Triángulo del Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala. ¿Cómo está la situación en este momento, ahora que desaparecieron estos controvertidos programas del Migration Protection Protocol, conocido como Quédate en México, y que la administración Biden decidió que ya no va a deportar a sus países a las familias que vengan con niños menores de 7 años? ¿Cuál es la situación en este momento?
La situación sí está difícil, mucha gente está viniendo, pero con la nueva administración se ha cambiado esa actitud hacia los migrantes, ¿ok? Empezamos por ahí. Igual estamos esperando que el gobierno pase legislación más permanente, una solución a este problema, pero la administración del presidente Biden ha decidido que no va a separar a familias, que eso es muy importante para las personas que están viniendo de México o de Centroamérica.
Qué bueno, porque la administración Trump había decidido que entre más cruel e inamistoso se viviera con las familias, ¿no? Como separar a los niños de sus padres, un acto cruel e inhumanitario, enjaular a los menores de edad, tenerlos en condiciones infrahumanas, era la mejor persuasión para que no vinieran. Ahora está cambiando eso, la administración Biden está diciendo que va a haber rutas legales para que los migrantes puedan venir, que se van a hacer trámites en sus países de origen. Obviamente todos quisiéramos que eso fuera más realidad que discursos políticos, ¿verdad? Pero eso está cambiando gradualmente, poco a poco. Todavía hay niños que están ahí separados. La administración ya empezó la reunificación de familias, de niños que fueron separados y que sus padres quedaron de un lado de la frontera. Ya los está reunificando con visas temporales. Nos encantaría que les dieran visas permanentes y que pudieran quedarse aquí en los Estados Unidos y que además el gobierno reparara ese daño causado por la política de separación, dándoles, por ejemplo, asesoría en temas de salud mental a esas familias. Imagínense el trauma de un menor de edad, de etapa de lactancia, que fue separado de sus madres. Todos escuchamos esos llantos en un reportaje muy interesante que hicieron aquí en Estados Unidos la empresa ProPublica. Tiene que haber algún tipo de ello, pero bueno, por el momento las cosas están avanzando, abogada. Y a propósito de eso, nos hacen una pregunta. Si yo soy familiar de un niño que está siendo detenido por la CBP, por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, ¿tengo derecho a reclamarlo y cómo podría hacerlo?
Sí, mira, una pregunta muy buena en estos tiempos. Si una persona es familiar de un niño que está detenido en la frontera, claro que sí, claro que puede reclamarlo, pero la verdad es que no necesariamente uno tiene que ser familiar para reclamar a un niño que está detenido en la frontera. También puede ser amigo de la familia o simplemente una persona que quiere ayudar a esos niños que han venido sin padres, ¿verdad? Sin familia. Entonces, el proceso es que cuando el niño llega a la frontera, mira, es altamente probable que si un niño tiene familia aquí en los Estados Unidos, ese niño o niña ya va a tener la información, los datos del pariente aquí en los Estados Unidos. Cuando se llega a la frontera, le van a pedir información de familiares o conocidos. Y el CBP se va a comunicar con ese familiar y después decirles cómo se pueden reclamar el niño y poner a su cargo. ¿Okay? Lo que tenemos que recordar es que el gobierno realmente sí quiere lo mejor para estos niños. Sé que con la administración anterior, con la administración del presidente Trump, no siempre sentimos eso. Pero el gobierno sí está tratando de hacer lo mejor para estos niños. Han pasado leyes que dicen que los niños no pueden estar en detención por mucho tiempo. Entonces están tratando de buscar a familiares o a conocidos en dónde poner a estos niños. Pero también tenemos que saber que los recursos están limitados. Entonces, para poder contactar al familiar o al conocido, puede tardarse un poquito porque hay millones de niños que están viniendo a la frontera, ¿verdad? También es algo que tenemos que reconocer que el gobierno está tratando de poner a los niños en un hogar seguro, y pero no es permanente. Es algo temporal mientras el proceso del caso del niño migratorio se resuelve.
Ah, muy bien. Muy interesante respuesta. Yo no sabía, por ejemplo, que cualquier persona podía reclamar a ese menor de edad sin necesidad de ser familiar. Tiene que comprobar que tiene algún nexo de amistad o de cercanía con la familia.
Mira, no necesariamente. Mira, lo que está buscando el gobierno es que el niño esté en un hogar seguro, estable, que tenga un techo donde comer, que todas esas cosas. Entonces, El gobierno va a entrevistar a la persona, va a ver qué estable está, que no haya ningún peligro, porque igual no es un hogar permanente. Uno dice, mira, yo, es horrible la situación ahí en la frontera, y yo quiero ayudar, pero también pues no quiero un hijo por vida, ¿verdad? Y igual es algo nomás temporal hasta que se resuelva el caso migratorio. Entonces, mira, si es una persona nomás conocida o si es familiar, entonces ese trámite va a ser más fácil y más rápido si es un familiar o conocido que si es una persona completamente extraña. Pero sí hay esa posibilidad.
Muy bien, es un importante tema que ojalá se resuelva lo más pronto posible. Sabemos también que la administración Biden quiere destinar dinero para ayudar a remediar lo que son las causas que originan esa migración, especialmente de ciudadanos centroamericanos, ¿verdad? La violencia, la pobreza, la desigualdad, las pandillas que amenazan a muchas de estas familias. Así que se requiere de una solución integral que vaya de las causas de raíz, pero además que haya un trato pues humanitario y una asignación expedita, acelerada de estos casos, de estos menores no acompañados que fueron separados de sus padres. Un tema muy interesante. Y ahora vamos a una parte del programa que me gusta mucho, la entrevista con Paula Andaló de Kaiser Health News, porque los temas de salud son sumamente importantes, especialmente en estos momentos. Vamos a escucharla. Bueno, pues vamos a continuar la conversación, si te parece, que iniciamos la semana pasada, Paula, sí, platicando del glosario de términos de las pólizas de seguro de salud, que pues muchos no les entendemos completamente, pero antes hay buenas noticias. Parece ser que ya se rebasó la cifra del millón de personas que está inscribiéndose en este periodo especial para la ley de salud asequible que todos conocemos como Obamacare.
Exacto, José. Más de 1 millón de personas ya adquirieron planes médicos en el mercado de salud federal, que es el que usan parte de los estados. Hay otros estados que gerencian sus propios mercados y que también ampliaron el periodo de inscripción, la mayoría hasta el 15 de agosto y algunos más allá de esa fecha. Y, por ejemplo, en California ya son 300.000, en Nueva York también ha habido miles de inscriptos. En fin, yo creo que el número en general hasta ahora seguramente ya supera los 2 millones. Tendría que hacer las matemáticas, pero soy muy mala para eso.
Excelente. Lo importante, Paula, es que todavía hay posibilidad de inscribirse. Exacto. Hasta el 15 de agosto, y si usted no tiene cobertura médica, hágalo si es elegible, siendo residente legal permanente o si está legalmente en el país. Y por supuesto, todos los ciudadanos vayan a cuidadodesalud.gov y ahí se puede inscribir. Hay planes que son literalmente gratuitos y califica dependiendo de su ingreso.
Y aparte, Paula, porque hay subsidios, José.
Porque hay subsidios, claro, porque es la ventaja.
O sea, las familias de bajos ingresos o incluso ingresos medios pueden conseguir mucha ayuda para pagar la cuota mensual.
La cuota mensual.
Y eso puede quizá convertir al seguro de salud que antes costaba, no sé, $700 al mes en 100.
Porque entre más personas haya, el costo sea barato. Así que muy importante, cuidadodesalud.org. Y bueno, Paula, continuamos con el tema de los glosarios de los términos de salud. Platicamos en el programa anterior sobre estos términos, ¿verdad? Porque a veces no les entendemos muy bien que el deducible, el copago, el coaseguro, el gasto de bolsillo. Ya explicamos que el deducible es la cantidad que viene en su póliza, que esa la tiene usted que pagar primeramente de su bolso, ¿verdad? Y después, sí, de esa cantidad, que puede ser $500,000, en algunos casos incluso más, el seguro empieza a pagarle hasta después de que cubre esa primera cantidad de, que se llama el deducible. Bueno, ahora hablemos del gasto de bolsillo, que aquí le llaman en inglés el out of pocket. ¿Cuál es la diferencia, Paula?
Bueno, el deducible es parte del out of pocket, porque el gasto de bolsillo se define como todo gasto que la aseguradora no reembolsa. ¿Okay? Entonces, dentro de ese paraguas de gasto de bolsillo o out of pocket en inglés está, por un lado, el deducible, lo que vos definiste muy bien, por otro lado, lo que se llama copago o coseguro. Por ejemplo, cuando en vez de ir al médico de atención primaria vamos a un especialista, digamos un gastroenterólogo, especialista en problemas digestivos, y tenemos que pagar, por ejemplo, $15 esa visita. Eso es porque vamos a un especialista, porque no es el médico de atención primaria, eso es un gasto de bolsillo. ¿Qué otra cosa es gasto de bolsillo? algún gasto que tenemos que pagar cuando vamos a comprar un medicamento recetado. Por ejemplo, si tomamos un medicamento, digamos, para la hipertensión, y el medicamento cuesta $150, pero el seguro paga, por tu tipo de plan, $130. Entonces, el consumidor tiene que pagar 20. Eso es un gasto de bolsillo. Hay otros servicios que, por ejemplo, si una mujer tiene que hacerse una mamografía y tuvo un diagnóstico previo, no digamos de cáncer, sino de algún quiste o lo que se llama un seno denso, que es tejido denso, eso ya se considera como un diagnóstico médico. Y cuando hay un diagnóstico, deja de ser un examen preventivo y quizá hay que pagar un poco del propio bolsillo. Puede ser una cifra, José, de hasta $200. Así que hay que estar preparado y hay que averiguar.
Hay que averiguarlo. Entonces, para más o menos resumir, el gasto de bolsillo es todo lo que usted tiene que sacar que antes de que pague la aseguradora. Pueden ser los ejemplos que puso Paola. Otro ejemplo es, si busca Urgent Care, cuidado urgente, tienen una tarifa especial. Emergency Care, otra tarifa. Y el coaseguro que paga cuando hay una hospitalización de largo plazo. Entonces, en su póliza va a haber dos cifras. La del deducible, que son los primeros que va a pagar, y luego el gasto de bolsillo, que es el máximo total después de deducibles, copagos y coaseguros que usted tiene, por el cual usted es responsable en su póliza. Muy importante, échale ojo cuando esté escogiendo su póliza de esos dos datos, porque eso puede ser un gasto muy importante. Y lamentablemente, Paola, me encantaría continuar, pero ya se nos acabó el tiempo otra vez. Te agradezco mucho por estar con nosotros aquí en
Bienvenidos a América.
Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Paola Andaló de Kaiser Health News, como siempre. Muy interesantes comentarios sobre los temas de salud que tanto interesan y que tanto preocupan a nuestra comunidad. Bueno, y estamos en este programa especial pregrabado de Bienvenidos a América. En esta ocasión no estamos tomando sus preguntas en vivo, pero regresamos la próxima semana, como siempre, a través de las afiliadas de la Red Hispana y también, por supuesto, de nuestras dos transmisiones de Facebook Live. En Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y continuamos, nos da mucho gusto por primera vez con la abogada Delaina Contreras desde San Diego, California. Gracias, abogada, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, mucho gusto.
Bueno, vamos a continuar unas preguntas aquí, abogada, y luego nos comparte, por favor, su teléfono, sus datos para cualquier persona que busque contactarla. Bueno, me dicen aquí, bueno, ustedes siempre piden que la gente se haga ciudadanos, pero nunca hablan de los costos. ¿Cuánto cuesta por persona hacerse ciudadano de los Estados Unidos en este momento?
Bueno, eso va a depender mucho en el caso de en cada caso, dependiendo también en el tipo de visas y también y aparte el costo de los abogados, ¿verdad? Mira, si estamos ya hablando de alguien que es residente permanente, ya ha cumplido el tiempo para poder aplicar a hacer el examen de ciudadanía. Entonces, el gobierno cobra $640 por la aplicación y $85 para hacer las huellas. Eso nomás es el costo de la aplicación. Aparte está el costo del abogado. Eso viene siendo $725. Pero también es probable que uno pueda aplicar para una reducción a esos costos. Eso depende de cuánto dinero hace uno y otras cosas. Por eso es muy importante que se asesoren de un abogado informado.
Oye, abogada, y hay una referencia de, yo sé que los precios varían muchísimo, pero ¿cuánto es un precio razonable que cobre un abogado por un proceso de estos?
Mira, en este momento no sabré decir, porque igual depende mucho en cada caso, cada persona, pero sí les recomiendo que se comuniquen con nosotros en Bankers Herald Law Firm. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, estamos ahí como Bankers Herald Law Firm, o nos pueden llamar también al 800-502-5000.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, y les paso un tip, aquí entre nos, no se lo digan a nadie, pero están por subir los costos de todos los servicios de USCIS. Me parece que un juez bloqueó la petición de aumento que presentó la administración Trump, pero en cualquier momento pueden subir. Y si mal no recuerdo, abogada, el incremento del costo por persona de naturalización iba a ser o va a ser en algún momento de 81%. ¿Esto es una realidad? ¿Va tarde o temprano se va a subir a ese nivel o todavía hay posibilidades como que de que se quede congelado y no haya aumento?
Pues eso no está, también no se sabe. Mira, esperemos que la administración Biden pueda hacer algo también, no nomás con legislación para una avenida más fácil y rápida a la ciudadanía, pero también a los costos, porque si uno no puede pagar los costos, entonces el proceso es más difícil, obviamente, ¿verdad? Pero esperemos que no, desafortunadamente, todas las cosas como las visas, como la leche, todo está subiendo y por eso es muy importante también que salgamos a votar y por legisladores que tengan en mente cuál es el beneficio de la migración a este país y cuál es el beneficio financiero que proponen los migrantes.
Así es, y por favor, hay como 9 millones de residentes legales permanentes de todas las nacionalidades, más, alrededor de la mitad son de origen hispano, que ya hoy mismo podrían empezar su trámite de ciudadanía. Yo sé que para algunas personas puede ser un costo muy significativo, sobre todo si estamos hablando de una familia que tiene 3, 4, 5 miembros. El promedio de una familia de Estados Unidos latina es como de 3.7, o sea, 4 personas. Multipliquemos 725 por 4 y los costos de los abogados y los exámenes médicos, y etcétera, etcétera. Puede ser un costo importante, pero si puede hacerlo, véalo como una inversión. No lo vean como un gasto, es una inversión en su futuro que le va a dar estabilidad, le va a dar otras oportunidades que de otra manera no podría hacerlo. Y para trámites de inmigración, como ya explicó la abogada, hay trámites que son mucho más expeditos y más amplios si es ciudadano que si es residente. Así que hay muchos beneficios, digo yo, abogada.
Sí, claro, y un buen abogado también va a poder, con su experiencia y tener contactos para poder facilitar esos gastos, y también va a poder pedir permisos al gobierno para reducir el costo de la aplicación.
Ahí está, una ventaja adicional. Un amigo nos dice, bueno, sí, yo quiero ser ciudadano, pero no mastico el inglés, bueno, no manejo el inglés, ¿puedo hacer mi examen de ciudadanía en español?
Mira, generalmente el examen es en inglés. Hay dos partes, hay un examen en inglés, de inglés, y uno de cívica. Hay excepciones, hay 3 excepciones, son muy específicas. Entonces, pero eso, las excepciones tienen que ver en la edad de la persona y cuánto tiempo ha estado aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, se conoce como el 50-20, ¿ok? Si uno tiene 50 años y ha estado aquí en los Estados Unidos por lo menos 20 años, entonces puede ser exento del examen de inglés y puede tomar el examen cívico en español o en su lenguaje nativo, siempre cuando proporcione su intérprete. Tiene que traer el intérprete la persona. Si uno tiene 55 años, ha estado aquí 15 años, es igual. Si ya uno es mayor, si tiene 65 años y ha estado aquí por lo menos 20 años, entonces se le va a facilitar el examen mucho más. No nomás no va a tener que hacer el examen de inglés, pero el examen cívico se puede hacer en su lenguaje nativo y va a ser más fácil.
Ah, muy bien. Déjame decirle, abogada, que aquí ya repasamos las 100 preguntas del examen de ciudadanía, porque sabemos que a muchas personas, pues como que les da temor, ¿no? De no poder saberlos y que se esté en inglés y que historia. La verdad es que está, no es por nada, ¿verdad? Pero está fácil.
Pues, o sea,
basta con estudiarlo un poquitito ahí, una repasadita y pan comido, ¿eh? No, lo digo. Si yo lo paso, cualquiera lo pasa.
Sí, y esas preguntas las pueden encontrar al público, y también es algo que se puede, los abogados les pueden proporcionar, y un poquito con estudio, como dices, se puede pasar. También no van a hacer todas las 100 preguntas, nomás se les van a hacer ciertas preguntas.
Exactamente, así que sin excusas, sin pretextos, ni miedo, hay que hacerse ciudadano si es posible. Abogada, me están diciendo que se nos acabó el tiempo en esta emisión especial de Bienvenidos a América. Quiero aprovechar en estos últimos segundos, darle muchas gracias por haber estado con nosotros. Abogada Delaina Contreras, de verdad le agradecemos haber estado aquí. Muchas gracias, y nuestra casa es su casa para la próxima ocasión.
Muchísimas gracias a ti. Me dio un placer estar aquí y poder compartir esta información a todo tu público.
Muchas gracias. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.